Mientras continúa el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para ver cómo avanza el proyecto de ley ómnibus del gobierno, desde el sector de la oposición más dialoguista o que más posibilidad tiene de acompañar en este proyecto al Ejecutivo Nacional, se plantearon dos temas que creen que son ineludibles y que tienen que tener un cambio sí o sí para poder acompañar las intenciones de Javier Milei y de su gabinete. Uno tiene que ver con la eliminación o derogación de la actual fórmula jubilatoria provisional que existe y establecer al menos un sistema nuevo y no dejarlo a la discrecionalidad del presidente para ver si se aumenta por decreto o no. La intención, o al menos así lo había manifestado el Ejecutivo, es presentar una fórmula nueva, pero todavía no hay novedades sobre cuándo o cómo puede llegar a estar primero presentada, ¿sí? Y después bajo qué conceptos o qué parámetros se van a empezar a calcular las jubilaciones en nuestro país y la actualización. Lo veníamos hablando con Ismael Bermúdez, es un tema importante, la actualización sobre todo y la cercanía que entre mes y mes que se tiene que dar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en diciembre la inflación fue del 25,5%, si pasa entre un aumento y el otro más de 3-4 meses, la pérdida de poder adquisitivo por parte de los adultos mayores va a ser notable. Y el otro punto en el que hicieron hincapié esta suerte de bloque opositor, que tiene obviamente a legisladores, a diputados de Juntos por el Cambio integrándolo, y del sector del peronismo federal encabezado por Miguel Ángel Pichetto, tiene que ver con la quita de retenciones a las economías regionales, a los productos regionales. A Mendoza le interesa y mucho, sobre todo porque hay un reclamo fuerte por parte del sector vitivinícola por la posibilidad o la probabilidad de que instalen una retención del 8% a la exportación de vinos. En el plano económico, fue un día bastante intenso el de ayer porque subieron en realidad todos los dólares paralelos. Esto implica el dólar blue o el dólar ilegal para muchos, pero es el dólar que uno puede llegar a conseguir en la calle libremente sin ningún tipo de restricción, más allá de su costo. Y los dólares financieros contado con liquid y dólar MEP. Esto amplió la brecha entre el costo del dólar oficial y este grupo de cotizaciones, lo cual le trae un pequeño dolor de cabeza o una banderita roja que está marcando algún tipo de alerta para el gobierno. Para hablar de esto lo tenemos a Adrián Acevedo, es economista, miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para saber qué consecuencias puede tener y si es para estar alarmados o preocupados ante una posible futura devaluación. Hola Adrián, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand te saluda.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
Bien, todo bien. Bueno, ¿escuchaste la introducción?
Sí, por supuesto.
¿Es para preocuparnos?
No, no es para preocuparnos, especialmente por esta noticia. Uh-huh. La verdad que esta noticia es simplemente como una parte más del camino que está transitando la economía argentina, que ya viene desde hace un tiempo con una complicación, ¿no? Grande. Entonces, el dólar paralelo, el dólar mercado con mercado electrónico, con dólar con liquidación, son reflejos de cómo está la economía y cómo está la política llevando adelante esta discusión de qué modelo económico y qué Estado queremos para el 2024. Uh-huh. Desgraciadamente, todos estos movimientos implican que todavía no está claro, que hay mucha discusión entre el gobierno, la oposición, los empresarios, las cámaras, sobre cómo va a ser el presupuesto, cómo va a ser el Estado, cómo van a ser los impuestos, cuál va a ser la inflación del 2024, y de alguna manera las variables económicas o van acompañando o van reflejando la tensión entre las partes.
Uh-huh. Adrián, ¿esto tiene que ver, como dice el gobierno, por la falta de definición tanto en el futuro del DNU, del Decreto de Necesidad y Urgencia, como en el proyecto de ley ómnibus?
Sí,
¿está totalmente más vinculado con el movimiento político que financiero?
Totalmente, porque en realidad, si vos te pones a pensar, no hay grandes cambios esta semana con la situación económica y la situación financiera. Uh-huh. De alguna manera, el gobierno argentino tuvo una buena noticia con el acuerdo con el FMI, lo uh-huh. cual hace que no tengamos que pagar desembolsos de dólares con el FMI hasta abril. Uh-huh. Milei está teniendo una recepción buena en Davos por parte del mundo que los quiere conocer. Entonces no hay grandes noticias nuevas que puedan impactar sobre el dólar. Lo que pasa es que todavía no está claro el futuro de las modificaciones que ha hecho el gobierno, ¿no? Entonces, hay tres escenarios, ¿no? El escenario positivo, que sería que el gobierno logre un acuerdo con la oposición para introducir cambios. Uh-huh. El escenario negativo, que es el gobierno no logra ponerse de acuerdo con la oposición y se cae tanto el DNU como el de Ómnibus. Uh-huh. Y después, escenarios intermedios que hacen que haya tensión y que no quede claro de qué lado queda la pelota. Entonces, todo eso de alguna manera repercute en el nerviosismo de la gente. Uh-huh. El dólar, en sus múltiples tipos, es un reflejo en Argentina de los nervios de la gente.
Uh-huh. Uh-huh. Esta subida que tuvo en estos últimos días significa que estamos nerviosos, estamos preocupados.
Nerviosos. Sí, estamos nerviosos. Uno prende la televisión y ve a los diputados y los dirigentes atacándose por Twitter, por los medios, y uno ve claramente que no está claro el panorama, ¿no? Entonces, creo que algo que aprendimos los argentinos y deberíamos poner de acuerdo es que el 2023, con un sistema de elecciones, con tantas rondas y tan largo, es que todo ese nerviosismo, toda esa incertidumbre termina repercutiendo en la economía y termina repercutiendo en los precios. Uh-huh. La variable que nos debería poner nerviosos a nosotros como argentinos es que la inflación fue 211% en el 2023 a nivel nacional, sí. 216% en Argentina, y son variables muy duras de asimilar para una economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, para poder encarcelar la economía y la inflación, lleva un tiempo.
Uh-huh. ¿Vos crees que bajo estos parámetros o bajo estos conceptos el objetivo del gobierno debería ser sacar el proyecto de ley, digo, lograr que se apruebe incluso con las modificaciones que le plantee la oposición, pero al menos mostrar una señal positiva que sería, sí, se aprobó, después vemos qué modificaciones se hicieron, pero se aprobó?
Sí, el gobierno debería tener una victoria política logrando que su interés de modificación sea realizable. Uh-huh. Después hay particularidades, colores, modificaciones que plantea la oposición, que la democracia involucra saber escuchar a la oposición, entender el resultado de las urnas y de alguna manera que las cosas que hacen sentido y que sean lógicas y que se pueden acordar, se pueden ejecutar. Uh-huh. Milei, en términos políticos, tiene una obligación y una necesidad de demostrarse activo y llevar adelante un plan de gobierno bastante en línea con su plataforma, que básicamente decía transformación, ajuste y libertad. Uh-huh. Y eso es lo que le da sustento político a su proyecto. Entonces no le queda otra, políticamente hablando, de realizar ajustes.
Uh-huh. Si te preguntaran, mira, tengo, a ver, 100.000 pesos, vamos a tirar un número tampoco tanto, tengo 100.000 pesos, sí. Me sobraron de este mes, no, ¿cómo? No lo sé, pero me sobraron. Bueno, ¿qué haces con esa plata?
Bien, yo te preguntaría si esos 100.000 pesos los vas a necesitar el mes que viene o no, para vivir.
¿Sí? No, claro, la disponibilidad. No, la disponibilidad. Los tengo, son mis ahorros. De repente me encontré con, no sé, me encontré con eso, con un canuto que tenía guardado en casa de 100.000 pesos. ¿Qué hago?
Yo te recomendaría que hagas un plazo fijo UVA, uh-huh. que implica hacer un plazo fijo, ajustarle por inflación. Tiene una perspectiva de 180 días y te diría, no vas a ganarle a la inflación, pero tampoco vas a perder contra la inflación. Uh-huh. Entonces, en 6 meses vas a poder por lo menos comprar la misma cantidad de productos que podrías comprar hoy. Uh-huh. Esa sería una opción financiera. La otra opción sería comprar mercadería o comprar la canasta escolar de tu hijo, uh-huh. Para que comience las clases en marzo, dentro de 2 meses, pero comprarla con precios de hoy, porque uh-huh. sabes que vas a tener ese gasto y lo puedes anticipar y acelerar.
Uh-huh. Está perfecto. Es decir, que para en cuanto a inversión o ahorro, solamente mercadería, acopio o un plazo fijo UVA, como para mantener, no para ganar, para mantener el poder adquisitivo de ese ahorro.
Sí. Si vos sos un inversor un poco más sofisticado y me decís, mirá, yo le voy a tener la capacidad de ir ahorrando 100.000 pesos por mes, sí. Ahí sí te puedo recomendar una cartera más sofisticada, que sería invertir en la bolsa, y anda comprando CDRs, que son acciones de Estados Unidos, que se pueden comprar en pesos, y de alguna manera te vas armando un capital o te vas armando una jubilación que esté atada al dólar, que esté atada a acciones de Estados Unidos.
Está bien, pero
como
ahí
un
ya.
poco la pregunta un poco más compleja de
Sí, ahí ya tenés que. Claro, no es para el tipo que de repente, esto que te digo, se encontró con un ahorro de 100 mil pesos o le sobraron de un mes y dijo, che, ¿qué? No me los quiero gastar, ¿qué quiero hacer? Pero ya implica otro conocimiento, me imagino.
sí, implica otro conocimiento, no es tan complejo, está al alcance de la mano de cualquier argentino hoy por hoy, pero nosotros tenemos que pensar que estamos viviendo en una economía que hoy está en crisis, ¿no?
Claro.
Entonces la pregunta, el comentario tendría que ser, mirá, en una economía en crisis, mi primera recomendación es cuidar tu dinero, no tengas gastos superfluos, busca precios, hay mucha dispersión de precios, una mermelada te sale 3.000 pesos en un comercio, y te, posiblemente a 200 metros te sale 1.500 pesos, lo mismo con zapatillas, lo mismo con ropa, es un momento para buscar precios, ¿no?
¿Y cuándo crees que se puede estabilizar esto, esta dispersión? Porque es cierto, es decir, hay diferencias de hasta 50% de un local al otro.
Mira, así quien camina por el centro de Mendoza está empezando a ver que los precios se están parando y en muchos lugares hasta hay ofertas, ¿no? ¿Eso por qué? Porque de alguna manera se han desacelerado las ventas durante el mes de enero. Producto, obviamente, claro, de esta situación de precios altos, sueldos parados y un poco de recesión que ya se empieza a sentir. Entonces, estamos caminando en una estabilización que es un proceso, digamos, que es básicamente cuando la gente deja de comprar porque los precios se vuelven muy altos, porque el sueldo no alcanza, deja de gastar y la economía empieza a converger. El
¿Vos
plan es
crees
pronto.
que el mercado se autorregula definitivamente?
En general sí. En general sí, el gobierno puede hacer dos cosas. O no intervenir más distorsiones o ir eliminando ciertas distorsiones en sí, ¿cierto? Pero la economía, digamos, y más con este gobierno que tiene una perspectiva, va a buscar que hacer los ajustes que tenga que hacer y que la economía vaya convergiendo. Hoy por hoy nos encontramos en una situación donde el gobierno de Milei aplica una política de shock. Que implica muchas modificaciones juntas, buscar que la economía se ajuste rápidamente, con un gran shock como estamos teniendo, 25% de inflación en diciembre es un shock durísimo, y la apuesta de ellos es que le vaya bien con sus modificaciones y que esa inflación empiece a caer. La perspectiva como los economistas es que van a tener un diciembre, enero muy alto en inflación, posiblemente la inflación de enero esté también en números cercanos a diciembre, 25%, y que después eso vaya cayendo paulatinamente febrero, marzo, abril.
Esperemos. Adrián, muchísimas gracias.
No, pues nada,
Tenga
gracias
buen
por
día.
llamarme. Chao.
Eso. Adrián Acevedo, economista, miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.